Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles, ombligo de semana y estamos cerrando el mes, 30 de marzo. Así es, señores, si usted, amigo que nos escucha, que nos está sintonizando en este momento, no nos está siguiendo por nuestras redes de Instagram, @sumasmas, pues le invitamos que forme parte de nuestra tribu en Instagram y que siga el concurso porque seguimos todavía hasta el último día de marzo rifando ese fondito de emergencia, ese fondo para su fondo de emergencia. Hoy voy a darle la bienvenida a Rosy Abreu, porque mi querido Santiago Sicard viene de camino. Así es que, Rosy, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ivette. Feliz ombligo de semana a todos nuestros radioescuchas, nuestros seguidores. Y tal cual lo indica Ivette, señores, todavía tienen tiempo de participar, porque hasta que el mes no se acaba, pues esto no se acaba y seguimos de aniversario. Así que vaya a seguirnos a nuestra red de Instagram y a participar por ese fondo de emergencia.
Así es, yo creo que debiéramos durar varios meses de aniversario, pero años se cumplen.
Yo te apoyo.
Años se cumplen solo una vez en la vida, señores. Les voy a comentar que tenemos una agenda para chuparse los dedos y ya les decimos de qué se trata. Comenzamos con los factores del día de hoy y vamos a tener el tema, ya saben, internacional, y es sobre el presupuesto del presidente Biden, que incluye impuestos sobre la renta para los estadounidenses más ricos y de mayor gastos en defensa.
Y seguido, las acciones asiáticas se suman al repunte mundial tras las conversaciones entre Ucrania y Rusia.
Luego vamos a hablar de las grietas en la economía de la zona euro, se agravan por la guerra en Ucrania.
Y continuando con ahora en el mercado nacional, las ventas en el sector de bebidas aumentan durante el año 2021 en nuestro país.
Y en la República Dominicana se crea su primer mapa de la naturaleza para las personas y el planeta con herramienta tecnológica y datos geoespaciales.
¡Wow! Me da mucha curiosidad esa noticia. Sí, continuando, Cemex reduce emisiones de CO2 y reafirma su compromiso medioambiental con su nueva línea Vertua Concreto.
Seguidito vamos a hablar a fondo, vamos a conversar a fondo con Santiago Sicard sobre el tema de renta variable. Usted, cada vez que Santiago dedique ese tiempo así para nosotros, para enseñarnos, agarre su papel y su lápiz, ¿eh? No olvide eso.
Así es, una libretica para que tome nota. Y luego pasamos a nuestra estadística del día de hoy, que como cada miércoles, pues nos acompaña el señor Antonio Trujillo para ver el pulso del mercado.
Y si usted es emprendedor, el formulemos el algoritmo de esta semana le va a encantar. ¿Por qué? Porque un oyente nos pregunta con respecto a la importancia de abrir una cuenta corriente cuando se trata de emprendimiento, cuando se trata de un proyecto de negocios. Así es que vamos a ver cuál es la más beneficiosa, ¿verdad?, para este proyecto.
Así es. Y por último, pero no menos importante, como dice Ivette, nuestra cherry del pastel, nuestra frase a recordar. Así que no se despeguen de su radio, que continuamos en Suma con muchísima información.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y vamos a iniciar nuestros factores el día de hoy, como siempre, en el mercado internacional. El presupuesto del presidente Biden incluye impuestos sobre la renta para los estadounidenses más ricos y mayor gasto en defensa. El presidente Joe Biden pidió el pasado lunes un nuevo impuesto a los multimillonarios y más fondos para la policía y el ejército como parte de un plan de gastos de $5.8 billones que envió al Congreso para el próximo año fiscal. La propuesta esboza las prioridades de gasto de la administración en un momento en que la inflación se ha disparado a su nivel más alto en 4 décadas. El Congreso es el encargado de redactar el presupuesto federal y el plan de gastos de Biden se convertirá en el punto de partida, de las negociaciones entre los legisladores y la Casa Blanca. La propuesta establece los temas en los que Biden y los demócratas del Congreso probablemente harán hincapié en las elecciones de mitad de periodo de este otoño. Dentro de los puntos más destacados se encuentra un impuesto mínimo del 20% para los hogares con un valor superior a $100 millones, en el que según la administración solucionará el problema de que los individuos más ricos del país paguen un tipo impositivo más bajo que los hogares de ingresos medios. Más de la mitad de los ingresos del impuesto, provendrían de los multimillonarios. El gobierno ha previsto un gasto obligatorio de $30 mil millones para apoyar la aplicación de la ley, la prevención de la delincuencia y la intervención contra la violencia en la comunidad, incluida la financiación de más agentes de policía.
Señores, y vamos ahora a hablar de las acciones asiáticas que se unieron a un repunte mundial el miércoles, ya que aumentaron las esperanzas de un final negociado del conflicto de Ucrania, mientras que los mercados de bonos señalaron la preocupación durante la noche de que las subidas agresivas de los tipos podrían dañar la economía de Estados Unidos después de que los rendimientos a 10 años cayeran brevemente por debajo de los tipos a 2 años. El índice MSCI, más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón, subió un 1% y alcanzó su nivel más alto desde el 4 de marzo, con la mayoría de las bolsas asiáticas en territorio positivo. Sin embargo, el níquel japonés se desmarcó de la tendencia y cayó un 1%, ya que los observadores apuntaron a una toma de beneficios de cara al final del año fiscal. El índice de referencia alcanzó el martes un máximo de 2 meses al cierre. El martes, Ucrania propuso adoptar un estatus neutral en una señal de progreso en las negociaciones cara a cara, aunque sobre el terreno continuaron los informes de ataques y Ucrania reaccionó con un escepticismo a la promesa de Rusia en las negociaciones de reducir las operaciones militares en torno a Kiev.
Y continuando con el mercado internacional, las grietas en la economía de la zona euro se agravan por la guerra en Ucrania. La economía europea se ve cada vez más afectada por la guerra de Rusia en Ucrania, ya que el crecimiento se estanca, la confianza se desploma y la inflación se dispara, según dejaron claro en el día de hoy los datos y las advertencias de las autoridades monetarias. Las sanciones impuestas a Rusia tras su invasión del mes pasado han hecho que los precios de la energía alcancen máximos históricos en todo el continente, minando la confianza y aumento del riesgo de otra recesión, incluso antes de que algunos estados se hayan recuperado de una recesión impulsada por el COVID. Alemania, la mayor economía del bloque y una de las más dependientes de la energía rusa, será una de las más afectadas y el Consejo de Asesores Económicos del gobierno redujo el miércoles, en más de la mitad su previsión de crecimiento para este año de hasta el 1.8%. Cito, el riesgo de recesión es considerable, dijo Volker Wendland, uno de los miembros del panel, añadiendo que la economía tardará ahora hasta el tercer trimestre en volver a su tamaño anterior a la pandemia. Los asesores, cuyas previsiones guían al gobierno en la fijación de la política fiscal, también predijeron que la inflación alemana se duplicaría hasta superar el 6%. Mientras el gobierno ponía en marcha un plan de emergencia para un posible racionamiento de gas en caso de que se interrumpa o corte el suministro de Rusia, Wieland dijo que Alemania debería trabajar para acabar con su dependencia de la energía rusa, posiblemente mediante un programa de energía nuclear más largo de lo previsto. Esto haría subir la inflación por el momento, pero mejoraría la seguridad del país a largo plazo y la estabilidad de la economía, afirmó. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, también advirtió que a medida que el conflicto se prolongue, la economía europea podría sufrir más de lo que se temía hace unas semanas.
Ahora venimos a la República Dominicana y verdaderamente esta noticia a mí no me sorprende. Durante el 2021, las ventas de la elaboración de bebidas aumentaron un 27.1% respecto al 2020, motivado principalmente por el aumento de las ventas de la destilación de alcohol etílico, que tuvo una participación de 37.9%. La fabricación de cerveza, bebida malteada y de malta con el 27% y la fabricación de bebidas gaseosas, exceptuando la soda, con una participación de 24.8%. Los datos están contenidos en el perfil económico de la industria de bebidas de la República Dominicana, elaborado por el viceministro de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, donde la institución resalta que de los últimos años sobresale el crecimiento del 2020, aquí le digo del año 2015, que fue de 14.4%, impulsado principalmente por el aumento de las ventas de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas con una participación de 33.4% y la elaboración de la cerveza, bebidas malteadas y de malta con un 11.9%. Indica que en el 2020, a pesar de los efectos de la pandemia del COVID-19, las ventas experimentaron un crecimiento de 2.4%. También que en el 2021, la elaboración de las bebidas fue el subsector manufacturero que más aporte realizó a las recaudaciones internas, representando un 33.6%, equivalente a 51,466 millones de pesos. Señores, hemos bebido.
¡Wow! Bastante. Y bueno, continuando con nuestro país, República Dominicana crea su primer mapa de la naturaleza para las personas y el planeta con herramienta tecnológica y datos geoespaciales. ¡Wow! El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, presentaron los resultados del proyecto llamado Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el Planeta, que incluye el primer mapa dominicano de las áreas de conservación ambiental que pueden producir los mayores beneficios al país. El resultado de la iniciativa es la entrega al país de 3 instrumentos que servirán para fortalecer la planificación territorial y sectorial, teniendo en cuenta la protección al planeta y bienestar de las personas. El mapa ELSA, desarrollado en 2021, el acceso y administración de la plataforma UN Biodiversity Lab, un espacio global apoyado por el PNUD que proporciona a los países en tiempo real acceso a los mejores datos espaciales a nivel global, regional y nacional sobre biodiversidad, servicios de los ecosistemas y desarrollo sostenible y las capacidades para desarrollar otros mapas ELSA enfocados en distintas prioridades nacionales o subnacionales. Cito, la conjunción de las políticas públicas, los planes estratégicos nacionales identificados, la tipificación de esas zonas esenciales para el soporte de la vida, los cuales dieron como resultado a los mapas ELSA, serán la gran utilidad para la planificación de la conservación.
Y ahora vamos a hablar de CEMEC, que en Santo Domingo, el 29 de marzo, el pasado 29 de marzo, pone a disposición de sus clientes constructores e industria Vertua la primera línea de concretos en la República Dominicana que reduce sus emisiones de CO2. La empresa continúa desarrollando iniciativas firmes con su compromiso con el medio ambiente, por lo que ofrece al país la solución Vertua Classic, un concreto que reduce entre el 30% y el 50% de emisiones dióxido de carbono con su producción en comparación con el concreto estándar. Esta innovación comparte con el sector de la construcción la posibilidad de utilizar un material de alta calidad y eficiencia con el menor impacto medioambiental. Cito, siendo el concreto el segundo material más utilizado en el mundo, hemos establecido la prioridad como empresa de ofrecer productos que disminuyan su huella ambiental y que permitan construir un mejor futuro con base en materiales duraderos y respetuosos con el medio ambiente. Esto afirmó el señor José Antonio Cabrera, que es el director general de CEMET Dominicana para Puerto Rico y Haití. Asimismo, el señor Cabrera dijo que añadir a nuestra cartera de productos un concreto que reduce las emisiones de CO2 es un hito histórico en términos de sostenibilidad para el sector construcción y una manifestación de nuestros compromisos de poner la innovación al servicio del medio ambiente. Este paso se reduce cumpliendo los compromisos, se produce cumpliendo los compromisos de CEMEC de nivel mundial para actuar frente al cambio climático. Señores, es así, que es una excelente noticia. Entonces, Rosy, ahora nos vamos a hablar, a conversar a fondo con Santiago Sicar. Estoy ansiosa por escuchar ese tema.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Comenzamos ya el conversando a fondo con Santiago Sicar, como les habíamos dicho en la agenda. Y sí, aquí lo tenemos, juiciosito. Ya nos llegó nuestro sí. Querido Santiago.
No nos dejó plantada, güey. No nos dejó plantada.
No. ¿Quién? Santiago, eso nunca diga Santiago.
Nunca, 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 y menos a nuestra audiencia. La verdad, venía corriendito para venir a participar en Sumas. Antes de empezar, quiero saludarlas a ustedes. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. No sé, me imagino que estas dos damas nos han hecho quedar muy bien. La verdad que las venía oyendo ahorita en el carro. Y quería decirles que me siento muy contento de tener este equipo de respaldo en Sumas. Un equipo que ha venido madurando, un equipo que cada vez se siente más seguro y más capaz de compartir el conocimiento y de abrir esta puerta a que otros lo compartan, porque no solo se trata del conocimiento que tenemos al interior de Sumas, sino le hacemos la invitación extensiva a cualquier persona que esté relacionada con el sector financiero o con las finanzas personales, aquí está Suma para que poco a poco vengan y nos compartan sus experiencias, su conocimiento, y entonces ayudan a que más dominicanos tengan una mejor vida financiera. Tenemos un conversando a fondo de miércoles, miércoles de riesgos, miércoles de impuestos, ¿verdad? Miércoles de rectitud, como dice Ivette. Pero, sí, infortunadamente, esta noche Roberto se ha excusado con nosotros, no ha podido llegar al programa. Así que vamos a nosotros a abordar el tema. Y para abordar el tema, pues creo que vale la pena hablar un poquito de lo que más conozco yo, o de algunas de las cosas que más conozco, y es de la renta variable. ¿Qué tiene que ver eso con el riesgo? ¿Cómo se relaciona la renta variable con el riesgo? Bueno, miren, Grosso modo, todas las inversiones que realicemos, todos los ahorros que hagamos e incluso todas las acciones que llevamos a cabo en nuestra vida tienen riesgo. ¿El riesgo qué es? El riesgo en finanzas, como lo hemos repetido varias veces en sumas, es una pérdida estimada de dinero. Una pérdida estimada de dinero. Y en la renta variable, pues esto se vuelve una constante, ese riesgo. No la pérdida, ojo, sino la constante es tener ese riesgo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de instrumentos de renta variable, que la gente cree que no existen en República Dominicana, no, sí existen, quiero aclararles eso, sí existen. De hecho, hoy en día tenemos todos los fondos de inversión que son considerados como parte de la renta variable en el país. ¿Qué nos falta? Nos faltan las acciones que muy prontico estaremos viendo aquí en el mercado de valores. ¿Pero qué es esto de la renta variable? Bueno, a diferencia de la renta fija, la renta variable son inversiones en las que las condiciones del dinero que yo recibiré a futuro como compensación a la inversión que estoy haciendo, es decir, de los flujos futuros que yo recibiré, las condiciones de esos flujos no las podemos conocer por anticipado. Es decir, la rentabilidad, el recibir esos flujos por mi inversión, va a depender directamente del desempeño que tenga mi inversión. Ustedes dirán, bueno, pero no entendí absolutamente nada. ¿Qué ocurre? En la renta fija, se trata de una transacción en la que yo presto dinero, se trata de volverme acreedor. Y como contraprestación, el deudor, quien me recibe el dinero, quien me da el título o valor, adquiere un compromiso de pago para fechas determinadas y con un interés determinado. Yo por anticipado conozco esas condiciones de esos flujos futuros que yo voy a recibir. Esos intereses que yo voy a recibir son fijados por anticipado. Yo sé exactamente el día en el que ese deudor me debe pagar mis intereses y exactamente el día en el que ese deudor me va a pagar mi capital. ¿Hasta ahí está clara la renta fija, señoritas?
Muy claro y anotando.
Perfecto. La diferencia con la renta variable, entonces, es que ya no se trata de volverse acreedor. Con la renta variable se trata de volverse propietario. En el caso de los fondos de inversión, cuando invertimos en fondos de inversión, recibimos a cambio cuotas de participación que representan un porcentaje de propiedad del fondo. Y cuando lleguen las acciones al mercado dominicano, pues nosotros invertimos dinero y en contraprestación recibimos acciones de una empresa. Entonces, fíjense que ahí ya no estoy prestando el dinero. Lo que yo estoy haciendo es que me estoy volviendo propietario de ese fondo de inversión o propietario de esa empresa. Pero no soy un acreedor, soy un propietario como tal. Y entonces comienzo a compartir, tengo el derecho a compartir parte de las utilidades que tenga ese fondo de inversión o esa empresa. Por tanto, los flujos futuros, los pagos futuros, dependen exclusivamente del resultado que obtengamos en esta empresa o en este fondo de inversión. Si a la empresa le va muy bien, tiene muchas utilidades, pues muy seguramente va a repartir esas utilidades vía dividendos. De igual manera, si al fondo le va muy bien, pues esa mayor utilidad del fondo, esos beneficios, se ven reflejados en el valor de la cuota. De tal manera que me reparten de manera equitativa los beneficios que está obteniendo ese fondo.
Perdón que le interrumpa, sí, perdón. Una pregunta entonces, Santiago. Entonces, una pregunta. En ese sentido, entonces, ¿todos los inversionistas de dicho fondo van a tener la misma tasa? Obviamente va a ser proporcional al monto que tengan invertido, pero a diferencia de los instrumentos de renta fija, que a mayor monto, ¿verdad? Y mayor tiempo, mejor tasa, en el caso de los fondos es diferente entonces.
Es diferente, en el caso de las acciones es diferente, porque en nada tiene que ver la cantidad de dinero que yo he invertido. Lo que tiene que ver es, en el caso de las empresas, cuántas acciones tengo, dado que las utilidades se reparten por acción? Y en el caso de los fondos de inversión, ¿cuántas cuotas están suscritas a mi nombre? Es decir, ¿cuántas cuotas tengo yo? Porque los beneficios de los fondos de inversión se reparten de acuerdo al número de cuotas que tiene el fondo. Y a todas las cuotas les corresponde el mismo valor de beneficio. Así que eso es importante conocerlo, porque a diferencia de otros instrumentos de inversión, en la renta variable se distribuye de manera equitativa la utilidad o el beneficio que se tiene. Por supuesto, si la distribución es, digamos, de 10 pesos por cuota, si yo tengo una cuota, pues me entregan 10 pesos. Si tengo dos cuotas, me entregan 20 pesos. Entonces es por cada cuota de participación. Es importante considerar que en la renta variable, entonces, ese flujo futuro, esos pagos futuros, no están preestablecidos. Fíjense que depende exclusivamente del desempeño que tenga la empresa o del desempeño que tenga el fondo en el que yo estoy invirtiendo. Si a la empresa le va mal o al fondo de inversión no le va tan bien, pues entonces los beneficios se reducen y yo puedo llegar a recibir incluso cero. O si por algún momento esa empresa llega a perder valor o ese fondo llega a perder valor, como en ocasiones ocurre, pues entonces lo que normalmente llamamos mi capital, que en los fondos de inversión y en las empresas es el valor de esas acciones o el valor de esas cuotas, se puede ver reducido temporalmente. Es importante tener en cuenta entonces que cuando hablamos de la renta variable, el mayor riesgo que asumimos es el riesgo de mercado. ¿Por qué? Porque esas cuotas de participación y esas acciones, dependiendo si es una empresa o es un fondo de inversión, tienen un precio en el mercado, tienen una valoración en el mercado. Y entonces puede ocurrir que ese precio en el mercado temporalmente cambie. Y por eso es que en la renta variable no se puede asegurar ningún tipo de resultado. Sin embargo, como en la renta variable, cuando hacemos inversiones de renta variable, usualmente le estamos apostando a un horizonte de inversión más largo. Es decir, quien invierte en renta variable usualmente no le está apostando a tener su dinero inmediatamente, sino en un plazo determinado. Pues entonces se suele entender, salvo el caso de los fondos abiertos, esa es la excepción, pero en los fondos cerrados, en todos los demás tipos de fondos cerrados, se suele entender que la inversión es por lo menos a 3, a 5, a 10 años. Y todos conocemos que a mayor plazo, pues se asume mayor riesgo. ¿Estamos de acuerdo?
Correcto, de acuerdo.
Si seguimos este fundamento de que a mayor plazo, mayor riesgo, también debemos entonces seguir el fundamento básico de las finanzas. Es que a mayor riesgo, usualmente, ¿qué obedece?
Mayor rentabilidad.
Un mayor retorno. Muy bien, Rosy. Así que lo usual, fíjense ustedes, es que la renta variable en periodos más largos de tiempo tiende a tener una rentabilidad superior que la renta fija. Eso es normal. Ahora bien, en el corto plazo puede tener mayor volatilidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la rentabilidad tiende a saltar más, tiende a, de pronto un día a presentarse una rentabilidad, por decir algo, del 10%, y al inmediatamente otro día una rentabilidad equivalente al 2% o al menos 1%, o tiene mucha más volatilidad, tiene mucha más variabilidad esa rentabilidad. Sin embargo, en el largo plazo, como ese mayor riesgo representa la posibilidad de un mayor retorno, normalmente se materializa ese mayor retorno en el largo plazo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay algunos mitos sobre la renta variable aquí en República Dominicana. Bueno, en muchos mercados. El primero es que se necesita mucho dinero. Totalmente falso. Usted en los fondos de inversión puede ingresar normalmente desde 10 mil pesos y luego hacer transacciones desde 2 mil pesos. El siguiente mito es que siempre voy a ganar. Esto no es cierto. Lo usual y lo típico es que en horizontes de tiempo largo tienda a ganar, porque finalmente las empresas son las que generan más riqueza para todo. Entonces, si yo soy accionista, participo de esa empresa, soy propietario de las empresas, pues lo usual es que tienda a ganar más. Sin embargo, eso no quiere decir que siempre vaya a ganar. Pueden ocurrir escenarios en los cuales a las empresas o a los fondos de inversión no les vaya tan bien de manera temporal y yo pueda temporalmente estar perdiendo dinero. El tercer mito importante es que la gente suele creer que la renta variable es solo para especular y solo para expertos. Para nada. En realidad, la renta variable me permite hacer ahorros y planes de inversión a mediano y largo plazo, no necesariamente para especular. De hecho, si usted va a emplear la renta variable para especular, ahí sí le solicito que estudie mucho, que dedique mucho de su tiempo a su inversión. Porque cuando uno toma la renta variable para especular, así como la utilidad puede ser muy grande, la pérdida normalmente también puede ser muy grande. Acuérdense que el riesgo no es direccional. El riesgo es tanto para la utilidad como para la pérdida. Y ahí viene el siguiente mito, que la renta variable es muy riesgosa. Bueno, depende, definitivamente depende. Miren, los fondos de inversión abiertos aquí en República Dominicana son clasificados como renta variable, precisamente porque no pueden garantizar un retorno. Sin embargo, los fondos de inversión abiertos son de un bajísimo riesgo. No quiere decir que no lo haya. Sí hay riesgo, pero el riesgo es muy bajito. Y como ya les decía, el mayor riesgo que existe es el riesgo de mercado, que temporalmente mi inversión pueda perder algo de valor. Pero si usted está en un fondo abierto que durante un tiempo le ha representado buenas utilidades y en el último mes, en el último trimestre, de pronto presenta una rentabilidad no tan atractiva o incluso una rentabilidad negativa, mi consejo es no se vaya. ¿Usted por qué va a salir a vender su participación en ese fondo cuando el precio está bajito? Espérese a que se recupere y ahí sí entonces, si no está conforme, váyase. Pero no materialice la pérdida. Recuerden que el riesgo es una pérdida estimada, no es real. Es una pérdida estimada de dinero. Mientras usted no venda, usted no materializa esa pérdida. Y el otro mito importante que creo que es importante, valga la redundancia, tocar aquí sobre la renta variable, es que la gente tiende a decir que no hay productos de renta variable en República Dominicana. Ya les digo yo, hay más de 45 fondos de inversión en el momento, hay fideicomisos de oferta pública y muy prontico, vamos a tener acciones en el mercado dominicano. Así que sí, sí hay productos, sí hay forma de hacerlo, sí tenemos cómo nosotros acercarnos a la renta variable. Si a usted le interesó esto que estamos conversando y definitivamente dice quiero dar un paso adelante, mi consejo es que primero lo dé con los fondos abiertos para que vaya poco a poco, para que vaya acostumbrándose a la volatilidad de esas, de ese tipo de inversiones y se vaya desapegando un poco a ese camino muy cierto, pero posiblemente no tan rentable de la renta fija. Si su caso es este, pues entonces acérquese a una administradora de fondos de inversión. Si usted es un poco más agresivo y quiere ir un poco más allá y su dinero puede estar a un plazo mayor, por lo menos de 3 años, como les digo, pues entonces inicie con los fondos cerrados. Para eso, acérquese a su puesto de bolsa favorito, que allí lo van a aconsejar. De hecho, vamos a hablar ahora con Antonio más tardecito. Ustedes saben que él siempre nos trae las emisiones del mercado. Así que enseguida, muy posiblemente, él nos va a hablar de colocaciones que están en el mercado de fondos. Él siempre nos trae ese datico. Quédense entonces para la estadística de hoy, después de estos comerciales, para que escuchen a Antonio Trujillo a ver qué nos tiene que decir hoy sobre la renta variable, sobre los fondos de inversión aquí en la República Dominicana.
Bueno, señores, nos vamos a la estadística de hoy.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La Superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Conozcamos la estadística de hoy.
Ustedes ya saben que los miércoles estamos llenos de estadísticas, llenos de datos del mercado. Y hoy sí que traemos noticias. Muchos cambios en la última semana, pero les anticipo, noticias de renta variable también. Señor Trujillo, muy buenas noches. ¿Cómo está? Qué gusto que nos visite de nuevo aquí en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches a Iber y a Rosy y a toda nuestra audiencia.
Bueno. ¿Qué tuvimos durante esta semana antes de hablar del futuro? ¿Pero qué tuvimos durante esta semana?
Tuvimos un movimiento interesante. Me refiero al periodo del miércoles de la semana pasada y ayer martes. El día de mayor volumen de negociaciones fue el lunes, cuando se negociaron más de 5.400 millones en la bolsa de valores. En esta semana, a la que me estoy refiriendo, las negociaciones en este mercado bursátil sumaron 9.387 millones. Hace una semana hablábamos de 8.500, nos mantenemos en un volumen similar. Entre los títulos que sobresalieron en estos últimos días, hay que notar en primer lugar los papeles del Banco Central, que fueron muy demandados la semana pasada, con más de 100 millones de dólares. Hay unos títulos del Banco Central en particular que vencen en enero del 27 con tasa cupón de 8%, que se estaban negociando el 92.5% de su valor. Y hay otros títulos que vencen en enero del 23, dentro de muy poco tiempo. Tuvieron negociaciones por 457 millones. Son títulos que tienen una tasa cupón de 9.5%, que estaban negociando el 103.6% de su valor. Eso significa una tasa real del 4.68%. Pero hay más negociaciones, hubo más negociaciones interesantes. El lunes pasado, por ejemplo, se volvió a mover bastante los papeles del Fideicomiso de Acciones Rica. Se negociaron 263 millones en estos valores de fideicomiso. Para que recordemos, estos valores se emitieron en el año 19, a 30 años, o sea que vencen en septiembre del año 2049. Cuando se colocaron, el valor de colocación fue de 100 pesos, estaban negociando este lunes a 158. Ayer hubo otro papel del que no hablábamos hace muchos días, que es los bonos corporativos de Acero Estrella, que se movieron muchísimo en el mercado secundario. Estos son bonos que vencen en noviembre del año 2030, con una tasa cupón atractiva de 11.25%, Bueno, estos bonos estaban vendiendo al 113.57% de su valor, lo que nos da una tasa real de 8.97. Como siempre, los títulos del Ministerio de Hacienda tienen una gran demanda. Un movimiento muy grande el pasado lunes, más de 4.000 millones se negociaron en bonos con distintos vencimientos. En particular, llamaba mucho la atención a unos títulos que vencen en abril del año 44. En 2044, con tasa cupón de 7.45% en dólares. Bueno, tienen una valoración altísima, se están vendiendo al 123% de su valor. Estos fueron los principales movimientos esta semana, Santiago.
Bueno, de sus conversaciones con la gente que mueve este mercado, con quienes están constantemente negociando, con quienes constantemente están estructurando, haciendo estrategias, ¿qué tiene para contarnos? ¿Hay alguito o nos vamos a una chiva que le tengo?
Ah, qué bueno. Hombre, lo primero que yo diría es que hay mucha expectativa respecto del mercado de las acciones. Ya se ha sabido, lo ha mencionado gente de la Superintendencia del Mercado de Valores, que está muy próxima a salir la emisión. de que alguna empresa grande de la República Dominicana emitiría sus acciones.
Bueno, esa es una de las noticias, yo creo, más relevantes que estamos viendo en este momento en el mercado.
Bueno, además de esto, las expectativas siguen centradas en los títulos de moda del mercado americano, que son definitivamente las cuotas de participación de los fondos de inversión. El crecimiento de los fondos es grande. Ya sabemos que están manejando un patrimonio de más de 150 mil millones. Y bueno, la semana pasada se colocó precisamente una nueva emisión, el cuarto tramo del programa de emisión del fondo, que es para el desarrollo de infraestructuras, que lo gestiona AFI Universal. Y colocaron 751 millones de pesos. También salió y debutó ya en el mercado dominicano el Fondo de Desarrollo Excel 1. Es otro fondo de desarrollo de sociedades. Excel tiene dos fondos de liquidez, dos fondos inmobiliarios, y este es su quinto fondo, que es de desarrollo de sociedades. Este ya colocó 570 millones, colocó 570 mil cuotas de participación, sumaron 570 millones. Con esos 570 millones, el fondo va a invertir en sociedades que necesiten capital. Otro fondo grande, que ha sido líder del mercado en los años anteriores, el fondo GAM Energía, también de desarrollo de sociedades, colocó su sexto tramo de cuotas, colocó 20 mil cuotas de esa participación. Esas 20 mil cuotas tienen un valor nominal de 20 millones, pero con la valorización, el fondo recaudó 28 millones 144 mil dólares. Y tengo otro fondo, empezó la semana pasada, el periodo de colocación va hasta el 5 de abril, de un nuevo fondo inmobiliario, el primer fondo inmobiliario de reservas, que maneja, que gestiona Finreservas, el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas 1. Está colocando 300 mil cuotas, esto va dirigido al público en general, mucha gente puede invertir, son cuotas que se están colocando a 10 mil pesos, por lo tanto se van a recaudar más o menos 3 mil millones de pesos. Y finalmente, cierro con dos asambleas. Primero va a haber la Asamblea Extraordinaria de Don Fondesa en Casa Fondesa, un sitio emblemático en Santiago. Pero además se celebró el 24 de marzo la Asamblea General Ordinaria Anual y la Extraordinaria del Banco BH de León. Me había referido a esto, pero ya quedó acordado ese día la publicación del artículo primero de los estatutos. Y ese artículo, esa aprobación de la Asamblea significa que la denominación social del banco cambia de Banco Múltiple BH de León a Banco Múltiple BHD, como debemos llamarlo desde ahora, Santiago.
Bueno, entonces se confirma lo que usted nos había dicho hace un par de semanas. Excelente. ¿En los mercados internacionales qué tenemos, Antonio?
En los internacionales sigue el panorama muy dominado por la guerra de Rusia contra Ucrania. La bolsa de Moscú volvió a abrir con operaciones mínimas y opera por muy poco tiempo. Rusia tiene el problema del pago de sus bonos. Para mañana tiene que recomprar bonos por 2 mil millones de dólares. Son bonos que se van a vencer el 4 de abril, muy cerca. Y Rusia dijo que tenía dinero para comprarlos, que no había ningún problema, pero lo único es que los va a pagar en rublos. O sea que todos los que tengan esos bonos tienen que recibir rublos. En otros mercados, todos los mercados latinoamericanos siguen impactados por la inflación y los bancos centrales tratando de contenerla. El Banco Central de Chile subió la tasa de referencia a un récord, a un nivel que nunca había tenido, que es del 7%. Estaba en 5.5%, lo subió al 7%. Naturalmente eso va a incrementar a largo plazo los intereses de los préstamos en Chile, pero la idea es frenar la inflación. Por otro lado, para resumir lo que está pasando emocionante en los mercados latinoamericanos, en Ecuador se lanzaron bonos de género. El Banco Pichincha es el banco más grande del Ecuador, colocó 100 millones de dólares en bonos de género. Bonos de género son los que financian programas destinados a las mujeres. Estos en particular son dineros que con el Banco Pichincha retoma y los destina a créditos a empresas, a pequeña y mediana empresa dirigida por mujeres y que habrá puestos de trabajo para mujeres. Y en Colombia la expectativa es porque va a empezar a extraerse gas con la técnica muy debatida del fracking, que en Estados Unidos se ha utilizado mucho. Este es un gas que se va a extraer en el centro del país. Y finalmente el petróleo. El petróleo sigue muy volátil, por encima de los 100 dólares, pero muy pendiente de lo que ocurre en Rusia. Ahí el rumor en el mercado que podría haber un principio de acuerdo entre Rusia y Ucrania. Y ante eso, los futuros del petróleo están tendiendo a bajar, que es una buena noticia para países muy dependientes del consumo, de la importación de combustibles, como es el caso de República Dominicana.
Mire, pues, ahí nos vemos nosotros también tocados por el tema. Don Antonio, pues, muchas gracias por esta información que usted nos brinda el día de hoy. Le quiero decir a usted y a toda nuestra audiencia que hemos conocido que realmente parece que el tema de las acciones sí viene tan pronto como usted lo decía. Recuerdo que hace 8 días usted señalaba que era posible que antes de que finalizara abril tuviéramos acciones. Pues bueno, el run al parecer es que sí vienen las acciones. Así que a mantenernos alerta, porque yo creo que va a ser una inversión interesante. Yo creo que es un modelo de negocio, un activo en el que uno debería, pues, mojarse por lo menos los deditos y probar. Así que les estaremos informando al respecto. Gracias, señor Trujillo, por estar de nuevo esta noche en Sumas, y lo esperamos sin falta en 8 días, si Dios lo permite.
Pues sin falta ahí estaremos. Y buenas noches, Santiago, buenas noches a Ivette, a Rosy y a toda nuestra audiencia, que espero que siga siendo creciente.
Muy buenas noches, Antonio.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Iniciamos esta sección que es una de mis favoritas porque escuchamos a nuestra audiencia y le respondemos sus dudas, sus inquietudes, sus temores, y a veces los orientamos sobre sus iniciativas. Así que, ¿de qué se trata hoy, señorita Ivette? Ayúdenos.
Bueno, les cuento que precisamente habla un emprendedor o una emprendedora. Y el tema es, estoy iniciando mi negocio y deseo saber por qué todos me recomiendan que versus tener una cuenta de ahorro, debo hacer la corriente. ¿Por qué me recomiendan las cuentas corrientes para negocio? Yo les tengo mucho miedo.
¿Les tiene mucho miedo, señorita Rosy? ¿Usted le tiene miedo a la cuenta corriente o no?
No, realmente no. No, no hay por qué, no hay razón.
No hay por qué, ¿verdad?
No, bueno, no hay por qué. Mire. Quizás haya alguna mala información, pero de miedo, entiendo que no.
Estamos totalmente de acuerdo. Miren, yo creo que el miedo se debe a que usualmente, las cuentas corrientes tienen algunos cargos adicionales, es decir, pueden ser más costosas que una cuenta de ahorros. Pero es que tienen características diferentes y sobre todo tienen facilidades diferentes. Y eso creo que es lo importante que tenemos que tener conciencia. Y es que, aunque se parecen mucho, porque en ambas cuentas tenemos la facilidad de tener el dinero a la vista disponible para cuando lo necesitamos, lo usual es que las cuentas de ahorro, como su palabra lo dice, las cuentas de ahorro sirven para ahorrar en el tiempo y teóricamente para generar intereses por el saldo existente. Sin embargo, infortunadamente, buena parte de las cuentas de ahorro pagan los intereses muy pequeños. Esa es la realidad de nuestro mercado. Pero, ¿por qué tener una cuenta corriente? Que creo que es la pregunta clave de nuestra oyente. ¿Por qué le recomiendan cuenta corriente? Usualmente, la cuenta corriente es la cuenta que se recomienda más para las empresas, no solo porque permite, al igual que la cuenta de ahorro, mover muy fácilmente los recursos, sino especialmente porque tiene algunas facilidades, por ejemplo, respecto a los depósitos que se hacen. En las cuentas corrientes, muchas entidades tienen algo que se llama depósitos referenciados. Así que si usted es una empresa y vende productos, usted puede tener depósitos referenciados para que se entere cuando sus clientes le están haciendo los pagos y no tener que entrar a conciliar de una manera complicada. Se trata de una clave, de un numerito que usted le da a sus clientes, ellos pagan con ese número ingresa el dinero a la misma cuenta corriente, pero es identificado directamente por ese numerito que usted le ha dado de qué se trata ese pago. Entonces le queda muy fácil a usted hacer las conciliaciones. Lo segundo es que usualmente las cuentas corrientes pueden mantenerse en cero sin generar costos adicionales, mientras que las cuentas de ahorro muchas veces nos piden un saldo mínimo. Lo tercero es que las cuentas corrientes, y esto creo que es una de las cosas más importantes, la cuenta corriente regularmente tiene asociado una chequera. Una chequera es un talonario lleno de cheques. ¿Por qué son importantes los cheques? Pues porque cuando usted tiene una cuenta corriente, lo que usted tiene con ese cheque es la capacidad de crear dinero. Y esto requiere una responsabilidad grande. ¿A qué me refiero? Usted, por ejemplo, en muchos comercios, con muchos proveedores, no tiene literalmente que hacer una transferencia de dinero de su cuenta a la de ese proveedor. De hecho, puede incluso pagar sin tener el dinero disponible en este momento a través de un cheque. Es decir, el cheque definitivamente funciona como dinero. Y en dado caso, incluso de que usted no tenga el dinero suficiente para cubrir ese cheque, las cuentas corrientes tienen un sobregiro preaprobado. Es decir, si usted le dio el cheque a su proveedor de insumos y estaba esperando que un cliente le pagara hoy, su proveedor fue y cobró ese cheque, su proveedor no se va a llevar una mala sorpresa. El banco regularmente lo que va a hacer es que va a echar mano de ese sobregiro que usted tiene aprobado, le va a pagar a su proveedor no se va a sentir insatisfecho, va a entregar ese cheque, va a seguirle dando mercancía y usted puede esperar a cubrir ese sobregiro. Eso sí, ojo, no es recomendable echar mano regularmente a los sobregiros porque las tasas de financiación que se cobran para los sobregiros son bastante elevadas. Así que es una financiación muy costosa que usted puede estar teniendo, en la que usted puede estar incurriendo. Pero es una financiación que en un momento lo puede sacar de un apuro, especialmente cuando usted contaba que alguien le depositara un dinero y efectivamente no ocurrió así. El tema de las chequeras es un tema para manejar con responsabilidad porque un cheque es un título que tiene poder ejecutorio. ¿Qué quiere decir eso? Que es como un pagaré. Básicamente es una responsabilidad legal sobre la cual usted tiene que responder y que al presentarse a un juzgado tiene mérito ejecutorio. ¿Qué quiere decir? Que el juzgado toma ese título como cierto, como válido, para comenzar a hacer un proceso en su contra para cobrarle eso. No hay que demostrar que usted debe ese dinero. Simplemente con que su contraparte presente el cheque, ya basta eso como prueba única e irrevocable de que usted debe el dinero que está estipulado en ese cheque. Por último, las cuentas corrientes le permiten tener usualmente también un crédito revolvente. No solamente el sobregiro, sino cuando usted abre su cuenta corriente y le da un buen manejo, lo usual es que el banco con el que usted trabaja le dé un crédito que usted puede utilizar fácilmente sin ningún tipo de requisito y que en la medida que lo va pagando pueda volver a utilizarlo. Algo así como lo que es para las personas una tarjeta de crédito. Usted tiene un cupo preaprobado, lo emplea, en la medida que va pagando la tarjeta, se le vuelve a poner disponible ese cupo que usted tiene. Así que es una ventaja interesante para las compañías especialmente porque les permite manejar con mucha facilidad su dinero, hacer pagos fácilmente. Tienen plataformas bastante fáciles para hacerle pagos a proveedores, para hacerle pagos a empleados, que las cuentas de ahorro no siempre tienen. Ahí está una de las diferencias fundamentales. Claro que es cierto que usualmente las cuentas de ahorro nunca pagan intereses, 0%. Las cuentas corrientes, perdón, 0%. Mientras que las cuentas de ahorro normalmente pagan algo de intereses. ¿Sí está claro, señorita Ivette?
Está claro y ojalá que para la persona que nos escribió también esté muy claro y pueda beneficiarse de todos los beneficios, valga la redundancia, de tener una cuenta corriente cuando eres un empresario, un pequeño empresario.
Si claro no logramos que sí. Aclararlo, que nos escriba sí. De nuevo y con gusto volvamos
sí, a el tema. Sí, así es. Yo entiendo que lo importante es poder diferenciar una de otra e identificar cuál es la que se acopla a tus necesidades.
O tener ambas. Una recomendación también, es tener ambas. Sí, sí. Seguimos en sumas.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegamos al final del programa y, por supuesto, llegamos con nuestra frase a recordar. Que hoy, ¿a quién le correspondió traerla?
Bueno, hoy le cedimos la batuta a usted otra vez, Santiago.
Ah, ¿a mí otra vez? Ah, me cogí por sorpresa. Sí, déjeme, esa
batuta es suya hoy otra vez.
Por debajo de la manga, déjeme sacar aquí mi as, porque la verdad que no venía como preparado para eso. Pero bueno, vamos a ajustarnos. Y voy a traer una frase entonces, denme un segundito, que habla precisamente de ajustarse. Es de parte del señor Jimmy Dean. ¿Quieren escuchar la frase o quieren conocer un poquito del señor Jimmy Dean?
Un poquito de quién es. Bueno, ¿este deberá ser algún ancestro de nosotros?
Sí, algo viejo, algo viejo.
No, ni tan ancestro. Falleció apenas en el año 2010 y fue un cantante de música country, un actor y un hombre de negocios estadounidense. Aunque puede ser más conocido como el creador de la marca que se convirtió él en una personalidad televisiva, de Jimmy Dean Show. Eso creo que no nos tocó a ninguno de los tres, pero posiblemente aparte de nuestra audiencia, sí. Y él tiene una frase que creo que es muy, muy acertada para este momento en el que me tocó ajustarme. Él dice lo siguiente, y creo que además es una frase que la gente suele decir mucho. Dice, no puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para alcanzar mi destino. Así como en las finanzas. Quizás yo en este momento no puedo cambiar el nivel de ingresos que tengo de un momento a otro, porque eso requiere tiempo, requiere dedicación, requiere preparación, y eso no se adquiere de la noche a la mañana. Pero yo sí puedo ajustar las velas, en el caso de las finanzas, quizás mis sueños, quizás mis gastos, quizás mi presupuesto, para alcanzar lo que quiero cumplir, para alcanzar mi destino. Así que no siempre es posible cambiar la dirección del viento. De hecho, es muy difícil poder hacerlo. Pero siempre es posible acomodarnos y ajustar nuestras velas para tomar lo mejor de ese viento y que ese viento nos lleve al destino que queremos. Ahí está la frasecita de parte de este señor Jimmy Dean. Espero que la disfruten, que la interioricen y especialmente, como decimos siempre aquí en Sumas, que la pongamos en práctica.
Buenas noches a todos y los esperamos mañana en nuestra cita de todos los días.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.